Siglo XXI.
Aunque poco a poco se va dejando de mirar al cielo para centrarnos en las pantallas del teléfono inteligente, todavía quedan amantes de los astros, así como personas que siguen sus evoluciones, bien sea por intereses religiosos, esotéricos, o por la belleza de observar ese baile caótico que supone el universo. En los próximos minutos te ofrecemos un calendario de lo más completo sobre eventos astronómicos que van a tener lugar durante este recién estrenado 2024. Todos los años se componen de los mismos días en el calendario, salvo los bisiestos como este, y por norma general no varían demasiado. En cuanto a los eventos astronómicos, se puede decir que no suelen cambiar mucho, aunque hay no pocas sorpresas para los aficionados a observar las estrellas. De todos los acontecimientos que van a ocurrir, Jesús, ¿cuáles son los destacables en este 2024?
Bueno, seguramente los amantes de la luna llena van a tener muchísimas y muy bonitas que ver durante todo este 2024, pero vamos a tener la oportunidad de tener algunos eclipses que se verán tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur de nuestro planeta. Y además de eso, pues las típicas lluvias de meteoros con alguna otra sorpresa, porque vamos a poder disfrutar de otros meteoritos y colas de algunos cometas que van a pasar también por cerca de nuestro planeta y que dejará algún que otro bólido en el cielo, concentrado por supuesto, y que también tendrán sus días concretos donde podrán ser observados con mayor detenimiento. Por supuesto, el asombro y la inspiración va a tener seguro los eclipses, porque serán los protagonistas de este año 2024. En cuanto a la observación del resto de los astros, pues vamos a tener la oportunidad, no sé si por suerte o por desgracia, tener cielos más claros que otros años, porque los meteorólogos aseguran que este 2024, al menos en esta parte de nuestro mundo, va a dejar cielos bastante despejados, más de los que nos gustaría por el tema de las precipitaciones. Y eso, hombre, aunque para algunos será un signo algo negativo, ya que no habrá mucha agua para este próximo año. Ojo, que seguimos en sequía, que sí, no podemos derrocharla. Sí. Para los amantes de la astronomía, tendrán muchos más días que poder disfrutar de los cielos y de todos y cada uno de los eventos que vamos a poder presenciar, y que esta noche vamos a adelantar unos cuantos.
José Manuel, uno de los astros más observados y seguidos desde nuestro planeta es precisamente el satélite, ¿no?, la Luna, cuyas fases en un pasado han servido para dividir los meses o periodos de distintas actividades, sin dejar de lado ese gran interés religioso y esotérico que también tiene. La más llamativa es cuando se produce la Luna llena, la cual, dependiendo del mes, tiene un nombre. En este 2024, ¿cuáles se pueden destacar?
Pues Pilar, fíjate que nos vamos a encontrar que, independientemente de con ese atractivo que tiene la luna, que en más de una ocasión nos hemos quedado mirando y hemos dicho, vaya luna grande que hace esta noche, uy, qué roja está la luna, esta noche hay un lunón. Bueno, pues eso lo hemos vivido en diferentes ocasiones este año, y en 2024 no va a ser evidentemente menos, porque en el campo de la astronomía la luna tiene un gran peso, pero también en el de la ecología, incluso el folclore, donde se dice que el comportamiento de los animales, incluso dentro de la agricultura, todo tiene una mirada puesta en la luna, en el calendario natural que tiene, en cómo los humanos nos podemos un poco desfavorecer de lo que son los tiempos que marca esa propia luna, los ciclos, que al fin y al cabo son ciclos de 28 días que son además perfectos, y que también tiene toda una amalgama de diversos propósitos culturales, religiosos, prácticos, que son muy importantes. Pero para los amantes de las curiosidades, hay que decir que lunas hay, lunas va a haber evidentemente, están todo el año, pero lo importante es que esas lunas llenas que reciben esos nombres tan raros, esos son 12 lunas con 12 nombres, una para cada mes del año. Y entonces tenemos la primera el 25 de enero, que va a ser la luna del lobo. ¿eh? Así que todos a mirar arriba.
¿Y aullar?
Y,
¿o no?
Y así, decía el mágico influjo de la luna. Decían que había y que los lobisomes se convertían en lobos precisamente en esta luna, ¿verdad? Luego, el 24 de febrero está la luna de nieve, principalmente por el frío. El 25 de marzo, la luna del gusano. Ya se presupone que estamos llegando a una estación más cálida y es cuando comienzan los animalillos a ya pulular. El 23 de abril tenemos la luna rosa, principalmente por la coloración que va a tener, que luego miramos a la luna y ni es rosa ni es nada. Pero bueno, en determinadas latitudes dicen que tiene un tono un tanto más rosáceo y por eso se le llama la luna rosa. En mayo. Mayo es el mes de las flores, si no me equivoco, por lo menos mis tiempos era.
Lo es.
23 de mayo, la luna de las flores, precisamente por la eclosión que tienen las flores y porque aquí en Andalucía, en mayo, si no me equivoco, estamos todos en mangas cortas y disfrutando del buen tiempo, incluso ya de la calor. 21 de junio, por si os gusta, la luna de las fresas. ¡Qué rica la fresa!
Con nata está muy rica, ¿eh?
Y con leche condensada light.
Sí, sí, oh, también.
Está buenísima. De verdad. El 21 de julio, la luna del ciervo. Está muy interesante porque además cada luna, cada nombre tiene una historia aparejada, es muy curiosa. Luego está el 19 de agosto, la luna del esturión. El esturión es un pescado muy grande, muy grande, muy grande, de la que se sacan precisamente el caviar. Y que aquí en Andalucía había una factoría antaño, en Corea del Río, que era un caviar muy apreciado. Ya no hay ni esturión ni caviar, pero bueno. 17 de septiembre, la luna de la cosecha, que con semejante nombre os podéis imaginar que era porque se correspondía con la tarea agrícola, que es tan importante. 17 de octubre, la luna del cazador. El 15 de noviembre, la luna del castor. Y finalmente, el 15 de diciembre, la luna fría, que al fin y al cabo es la que vivimos, porque se supone que ahí bajan las temperaturas y tiene una coloración un poco más azulácea. Son las 12 lunas que se van a poder vivir en 2024 con sus correspondientes nombres, Pilar.
En un pasado remoto, ver el sol ocultándose en pleno día era muy mal augurio, hasta el punto de que se solían hacer rituales para liberarlo. En este año que comienza, Jesús, ¿qué eclipses destacarían y dónde se podrán observar?
Bueno, va a ser muy interesante. Por cierto, hay algunas tribus todavía perdidas en algunos lugares de Centroáfrica y del Centroamérica que siguen realizando rituales cuando hay algún eclipse, porque todavía piensan que en realidad es...
Y el susto, Jesús.
Hombre, por supuesto. Todavía siguen pensando que es algún evento, algún dios maligno el que se come al sol. Bueno, en 2024... vamos a tener algunos eclipses muy interesantes. El primero lo podremos observar el día 25 de marzo. Un eclipse penumbral lunar. ¿Qué significa esto? Los eclipses, nosotros siempre que hablamos de esa palabra decimos inmediatamente, ah, sí, vale. Esto es cuando la luna se interpone entre el sol y la Tierra. Por lo tanto, pues ahí aparece, tapa el sol y ala, vemos como si se hubiera hecho de noche o casi de noche. También ocurre al revés. También pasa que nuestro planeta se pone entre la luna y el sol. ¿Y entonces qué ocurre? Que el eclipse lo proyectamos nosotros, la Tierra, hacia la luna. Y ese es el eclipse penumbral. Vamos a tener uno de ellos. Se verá desde América Central, Europa Occidental y África Occidental. Va a ser interesante. Habrá muchas cámaras astronómicas observando y sacando fotos de ese evento. Habrá otro el 8 de abril, que será un eclipse solar total, se llamará el gran eclipse norteamericano. ¿Por qué? Porque se verá allí con toda seguridad y además con mucha más calidad. México, Texas, luego irá hacia el noreste, hacia el valle del río Ohio, atravesando Nueva York, Quebec, Nueva Inglaterra y finalmente por la provincia marítima de Canadá. Se verá por última vez este eclipse interesante el día 8 de abril. En septiembre, el 17, otro eclipse penumbral. Este se verá desde parte de América, Europa y África también. El 2 de octubre, por último, tendrá un eclipse solar anular. Será que la luna se pone ante la Tierra y el Sol, pero a una distancia tal que se verá un anillo de fuego alrededor de la Luna. Y esto es muy interesante para los astrónomos. ¿Por qué? Es la mejor forma de, desde la Tierra, de poder ver las llamaradas solares y la actividad solar fuera de, en la parte exterior del Sol, ya que al taparlo la Luna, las fotografías son más factibles y las imágenes de vídeo también. Este se podrá ver en la parte de Argentina y Chile. El eclipse solar en este caso no será visible en más lugares, solamente en el hemisferio sur, desgraciadamente. Pero bueno, habrá muchas personas que seguro podrán disfrutar de él y que sacarán mucha información e interesante de la actividad solar. Que por cierto, a los astrónomos le preocupa un poquitín, ya que parece ser que estamos llegando ante un próximo ciclo en el que habrá una actividad mayor este año. Está por confirmar. Pero de momento, estos eclipses servirán para certificar o verificar que efectivamente es así.
En cuanto a las lluvias de meteoros, en tiempos remotos tenían un significado diverso dependiendo de la cultura que hablara sobre ello, y siguen resultando igual de curioso y asombroso, despertando esa admiración en quienes las observan pasando por el cielo nocturno. Para este año, José, ¿cuáles son las más destacables y cuándo se pueden observar?
Bueno, pues a mí la verdad es que me encanta.
Y tomar nota y apuntarlo bien, porque no vamos a estar todo el año diciendo, pues ahora se ve, ahora se ve,
Que nos visitan mucho en el podcast, que también para eso está, que se metan en nuestro podcast, ¿verdad, Pilar? Que digan, mira, aquí dijeron el cuando estaban todas las cositas del año. Bueno, pues las lluvias de meteoros, que son un espectáculo que es fantástico. Bólido brillante, al fin y al cabo. Jesús sabe mucho de esto. Hoy día hay aplicaciones que te cantan todo, que es un gusto. Además,
muy buenas, muy buenas.
Y que incluso lo orientas al cielo, le dices en qué posición está y te empieza a marcar todo lo que hay en función de tu propia foto, que bueno, tu propia imagen, tal y como la estés sacando. Pero hay eventos celestes que son muy importantes y hay una conexión que nos une al pasado, porque es esa fascinación que tenemos precisamente por todo lo que es el sistema solar, ¿verdad? Los meteoros, al fin y al cabo, hemos de entender lo que son restos de cometas, asteroides que están ahí pululando y que cuando volvemos a pasar, cuando la Tierra vuelve a pasar por ese punto, pues lo que da origen es a un pico de lluvia de meteoros, que realmente son esas pequeñas partículas que rajan la atmósfera y, claro, entran en ignición, se desintegran, pero dejan ese campo de estrellas fugaces que es tan bonito. 2024, que va a tener la primera lluvia de estrellas, que ya ha sido, pero todavía podemos ver algunos coletazos, porque ha sido las cuadrántidas. Repito, aunque es del 3 al 4 de enero, se pueden ver algunos coletazos todavía. Y son conocidas por un pico corto pero intenso, y se ven mejor precisamente de donde estamos, desde el hemisferio norte. Luego, en abril, hay que esperar unos mesecillos para el 21 o el 22, ver la lluvia de meteoro de las Líridas. Las Líridas, que suelen ser una lluvia de meteoros de carácter moderado y que también son muy visibles desde el hemisferio norte. Apenas dos meses, no, enero, febrero, marzo, abril, mayo, un mes después, días después, llega la lluvia de oro de Eta Aquáridas, que se ven mejor desde el hemisferio sur, muy prolífica, producen meteoros rápidos y brillantes, y que aquí en el hemisferio norte, os voy a decir que cuesta la vida verlo porque es imposible, entre otras cosas, ¿no?
Sí, aquí me dice.
Pero bueno, hay puntos, sabes que hay puntos que están ahí en tierra de nadie, que ni es el hemisferio norte ni es el sur, y se ven algunos coletazos, ¿no? También es verdad que son los que menos ven. En julio, del 30 al 31, la lluvia de meteoros de Delta Aquáridas del Sur, que están asociadas al cometa 96P Maslow y que se ve principalmente en el hemisferio sur, y son meteoros rápidos, tenues, que irradian una luz desde la constelación de Acuario. Son muy impactantes. Y luego tenemos la lluvia del julio, del 29 de julio, que son las lluvias de meteoros de Alfa Capricórnidas, que es interesante porque produce un número relativamente pequeño de meteoros Y es notable porque hay bólidos brillantes de movimiento lento y que se suelen ver y que de hecho son en ese primer tramo del año los que podemos ver en el hemisferio norte y en el hemisferio sur.
Con respecto a los anteriores, en cuanto al clima, podríamos decir que se convierte en un problema cuando las nubes ocultan ese paso ante nuestra mirada. Sin embargo, una vez se pasa el ecuador del año, a partir de agosto, que hay menos probabilidad de nubosidad, ¿se van a producir más lluvias de meteoros interesantes?
Sí, de hecho, vamos a poder disfrutar otro año más de las Perseidas en agosto. Bueno, entre julio y agosto. En realidad será entre el 12 y el 13 cuando se está previsto el mayor pico de actividad de estas Perseidas, conocidas también como las lágrimas de San Lorenzo. Fijaos, el registro más antiguo de la actividad de estos meteoritos o de estas partículas de polvo muy pequeñas, muy finas, pero que al entrar en la atmósfera se encenderán tanto con la fricción que serán visibles, data del año 36 después de Cristo y fue por los chinos. Hubo que esperar hasta 1835 para tener el siguiente registro histórico, en este caso por parte de un astrónomo belga, Adolphe Quetelet, que bueno, pues lo vio en agosto y como estaba cerca de la constelación de Perseo, de ahí que le pusiera Perseida. También se partió mucho la cabeza al muchacho. Bueno, pues vamos a poder disfrutar de ellas porque ese buen espectáculo.
Es bonito el nombre, menos mal que.
Sí,
menos mal. Que podría haber sido otro.
Un desastre.
Pero Perseida es precioso.
Estamos acostumbrados a algunos nombres que. Bueno, después tendremos que irnos hasta octubre, el día 7. Esperemos que haya un cielo libre de nubes. En este caso, las Dracónidas, porque es de la constelación de Dragón, del dragón donde parten. Uh-huh. Son meteoros que son poquito, alrededor de 10 por hora. Las Perseidas son mucho más, muchísimos más. Pero bueno, se puede ver en el hemisferio norte y son interesantes igualmente. En octubre, si el clima lo permite, entre el 21 y el 22, las Oriónidas parten precisamente de Orión. Y se ven mejor desde este hemisferio, del hemisferio norte, aunque hay algunos lugares del sur, cercanos al Ecuador, donde también se puede admirar. Y estos meteoros están asociados a los restos del polvo del cometa Halley. Un apunte. No quiere decir de que los cometas estén pasando todo el tiempo dando vueltas por aquí por la Tierra y nosotros pasando, no. El cometa Halley tarda bastante tiempo en hacer su trayectoria alrededor del Sol. Y nosotros pasamos por su cola muchas veces. Muchas más veces de lo que el cometa Halley tarda en dar la vuelta al Sol. Por eso es por lo que se ve este tipo de estrellas. En diciembre, el 13, el 14 y el 20, el 21 y el 22 tendremos dos lluvias más, las Gemínidas y las Úrsidas. Las Gemínidas serán pues unos meteoros, son activos, lo que pasa que desgraciadamente el clima no lo va a permitir o no lo permite en muchos casos observarlo a ojo desnudo y tiene que ser mediante observatorios de alta calidad donde se pueden realizar algunas fotografías y obtener imágenes muy bonitas, sobre todo en el hemisferio sur. Y en diciembre, el 21-22, como decía, las Úrsidas, que están asociadas a una cola del cometa del 8P Tuttle y que se originan desde la constelación de la Osa Menor, por eso de que se llaman Úrsidas, o el carro, como lo conocemos aquí más coloquialmente. Esas tres estrellas que es Orión, la constelación de Orión, que forma como una especie de mango de una cazoleta que forma otras cuatro estrellas, bueno, en fin. Que todos lo sabemos, toda la Osa Mayor, Osa Menor, creo que lo hemos estudiado todos en el cole. Sobre todo se verá en el hemisferio norte, así que a disfrutar de la lluvia de estrellas. No, tranquilo, no va a caer ninguna a la Tierra,
La noche más hermosa.
En cuanto a los cometas, que son objetos celestes que despiertan casi a partes iguales admiración y miedo por si nos pudieran golpear, en este 2024, según los astrónomos, José, ¿cuáles de ellos se podrán observar porque pasarán cerca?
Sí, pasarán cerca. Ninguno muy cerca extremadamente cerca. Pero bueno, es que eso tampoco lo sabemos. El otro día había un reportaje Y te pegaba el pellizquito en el reportaje, ¿eh? Porque te decían la facilidad con la que se puede desviar un cometa, ¿eh? Y nada más que pasen cerca de un cuerpo que tenga una gravedad un poquito más alta de la cuenta, el cometa puede desviar un poquito, un poquito. El poquito allá arriba, cuando se acerca aquí, es lo más grande.
Y elevar su velocidad, como si fuera un tirachinas.
Y lo puede poner en rumbo de colisión. Ya. Es decir, que piano, piano también.
Sopla.
Totalmente, también es verdad acordarse que dicen que la vida, por la teoría de la panspermia y demás, pudo haber llegado en un cometa, ¿eh? Que eso también es otra. Bueno, al lío, a lo que
pero
vamos.
Cuéntale bueno,
los
dinosaurios. Que
nos puede entrar de familia, entonces.
También, fíjate.
O vecinos,
Pilar,
¿no?
Pero cuéntale tú los dinosaurios lo del cometa, a ver qué te dicen ellos.
Los dinosaurios no les sentó bien. Las lagartijas andan por ahí.
No.
Son familia. Bueno, 12 de abril. El cometa del diablo, Pilar. Yo voy a pedir hacer ese día el programa de la azotea y lo retransmitimos. Fíjate eso, el cometa del diablo, un pelotazo.
Tú te vas para arriba, ¿no? ¿No lo cuentas?
Yo me voy para arriba, espero que no haya frío.
¿Qué fecha es?
¿No? 12 de abril. Uf.
En abril,
bueno, Pilar, me quedo aquí. Me quedo aquí, no me subo a la azotea, ¿eh?
Claro.
Hombre, puede llover también.
No, ya me habéis quitado las ganas definitivamente, ¿eh?
Bueno. Es lo que decía, hacemos el programa, vosotros quedáis arriba y yo aquí.
Del mundo, ¿no? En fin.
Sí.
Pues mientras que el eclipse solar, oye, despierta mucho la imaginación de las personas, porque un eclipse solar siempre es impresionante. A mí me gustaba más un cometa con eclipse, ¿eh? También es verdad. Pero después de que ocurra ese evento que tiene mayor rareza, hay uno que es un gran cometa que tiene su paso más cercano por la Tierra cada 70 años. Es la carencia que tiene. Se trata del 12P Pons Brook, que se le ha apodado como el cometa del diablo por tener formaciones de hielo y gas que imitan unos cuernos. Entonces tú lo ves y parece que tiene dos cuernosillos, dos protuberancias, que tú dices, anda, un demonio, ¿no? Pero la última vez que fue visible fue en el año 1954 y se le espera con mucha ansiedad, porque cuando se acerca un cometa ya no es solo lo espectacular que pueda ser en el cielo y los amantes de la astronomía con sus telescopios y demás, ya es lo que aprendemos nosotros.
Hombre, tanto,
de cuerpos celestes que tienen esas carencias y que nos pueden enseñar, porque la tecnología del año 1954 no es la tecnología del año 2024. Ahora hemos avanzado más, tenemos unos telescopios más potentes, tenemos espectrómetros más potentes y podemos aprender un poquito más de la formación, ¿no? Y de qué está compuesto. Entonces tiene muchas lecciones que darnos. De septiembre a octubre también vamos a poder ver en otoño del 2024 el C-2023-A3, que nos visitó por primera vez a finales de 2022, a principios de 2023, y según los científicos, pues este cometa tarda 80.000 años en dar una órbita alrededor del Sol.
Claro, es lo que decía, tarda tanto tiempo que nosotros pasamos varias veces por su cola.
80.000 años. Claro. Y según las estimaciones, bueno, pues va a alcanzar el punto más cercano al Sol el 28 de septiembre de 2024, así que habrá que estar atento tanto al cometa del diablo como al C-2023-A3, que seguramente nos va a dar mucha sorpresa.
En latitudes más al norte, al menos en el hemisferio donde nos encontramos, también son admiradas las auroras boreales nocturnas. Esas serpentinas de colores visibles en el cielo, ¿qué relevancia tendrán en este nuevo año, Jesús?
Pues mucha. Decía antes que los científicos aseguran que el Sol tiene un pico de actividad solar este año elevado, que aunque se tiene que confirmar, ya ellos están viendo en cierta actividad interesante. Y eso se verá reflejado precisamente en las auroras boreales. 2024, aquel que le guste este tipo de espectáculos del cielo y que pueda viajar muy al norte, se va a alegrar y mucho. Va a ser bastante interesante la cantidad de auroras boreales que vamos a poder observar en las noches del hemisferio norte. Deberían ocurrir entre enero y octubre. No se sabe bien cuándo habrá un pico más alto, o si lo habrá. Simplemente habrá una gran cantidad de auroras boreales, especialmente alrededor de los equinoccios de primavera y de otoño, donde sí se espera, pero eso pasa todos los años, una mayor actividad de este tipo de eventos astronómicos. Las auroras boreales van a ser lo suficientemente fuertes como para ser vista ocasionalmente en algunas partes de Estados Unidos. O sea, bajarán bastante hacia el sur. Ajá. O sea, serán muy grandes y chocarán bastante contra nuestra atmósfera. Hombre, que en Estados Unidos tampoco te vas a ir a ver auroras boreales, te tendrías que un poco más hacia Canadá, incluso si puede ser hacia Alaska, mejor, ¿no? Claro. Pero ojo, si ya se puede ver en esa parte, los científicos piensan que quizá pueda verse algo en las regiones del norte de Reino Unido e incluso en la mitad de Noruega, Suecia, en fin, que se va a ver un poquitín más hacia el sur en Europa. Los países nórdicos, por supuesto, son los que mayor espectáculo van a ofrecer de este tipo de eventos. Y esos tonos verdes y rojos danzando en el cielo aseguran a los astrónomos que serán mucho más vívidos, más intensos, que el serpenteo será también mayor y que no hay nada que temer, que nuestra atmósfera nos va a seguir protegiendo frente a esos envites del sol, que en definitiva son las auroras boreales, nada más que eso.
El ser humano ha observado los cielos desde sus albores y se ha maravillado, aunque en ocasiones le ha despertado, a ver, cierto temor por lo desconocido que ha resultado ser, ¿no? Una prueba de ello es un manuscrito elaborado hace 800 años en el que se destaca un evento celeste visible e intrigante para esa época. ¿Qué dice este texto, José?
Interesantísimo, ¿eh? Fíjate, hace ya 8 siglos, 800 años, cuando hubo un monje alemán que, oye, curioso él le gustaba observar, miró al cielo y observó algo que brillaba con una intensidad muy amplia. Bueno, pues eso siempre ha llamado la atención, porque hay una investigación muy reciente que sugiere que lo observado por el monje se trata realmente de un fenómeno que reaparecerá y que en los monasterios medievales los monjes escribían crónicas con regularidad de una lista de acontecimientos notables que ocurrían a lo largo del año. En 1217, Abbot Burchard, monje de la abadía de Usberg, al sur de Alemania, escribió una crónica y notó una estrella que era débil, pero que brillaba con una intensidad inusual y continuó brillando en el cielo durante varios días. Y él lo escribió, que es precisamente esa anotación a la que hacía referencia anteriormente, Pilar. Él decía: en la temporada de otoño de 1217, a primera hora de la tarde, se vio una señal maravillosa en cierta estrella del oeste. Esta estrella estaba situada un poco al oeste del sur, en lo que los astrólogos llaman corona de Ariadna, corona borealis para nosotros. Como nosotros mismos hemos observado, originalmente era una estrella débil que, por un tiempo, brilló con gran luz y luego volvió a su debilidad original. También había un rayo muy brillante que se elevaba hacia el cielo como un gran rayo alto. Esto se vio durante muchos días en ese otoño. Y te deja, bueno, pues te deja ese sabor a misterio que el universo tiene, que el universo encierra, que el universo es ciencia, pero también es misterio y curiosidad. Y es lo que despierta precisamente Abbot Burchard con este relato que él hace de 1217, de ese evento que consternó a tantas personas.
Visto así, los astrónomos habrán tenido trabajo para intentar saber qué fue lo que observó ese monje en aquel otoño de 1217. ¿Podría haber sido el paso de un cometa?
Bueno, los paleoastrónomos, que esa parte de la ciencia dentro de la astronomía existe y son los encargados de estudiar eventos del pasado, por una sencilla razón. En muchos casos esos eventos no se volverán a repetir porque ocurrieron en ese pasado, lo vimos aquí en la Tierra, pero se acabó. Y son interesantes para poder comparar con otros eventos que están ocurriendo actualmente. Y, hombre, ¿podría tratarse de esa señal maravillosa para aquella época de la cual estamos hablando como un cometa? Hombre, la hipótesis cierto mérito tiene. Hemos de tener en cuenta que los cometas son mucho más frecuentes que algunos otros eventos en el cielo. Por lo tanto, oye, pues se podría catalogar de una forma más directa, se podría ver en muchos más lugares, de una forma más frecuente. En fin, podría haber sido uno o varios cometas los que pudieron pasar por el cielo en aquella temporada. Lo que pasa que en todo esto hay dos problemas. El primero es que en el monasterio de San Esteban de Grecia se escribe el paso de un posible cometa ese mismo año, pero no hay ninguna indicación sobre la estación del año en la cual ocurrió. Por lo tanto, ahí se pierde un poco el relato. No hay una fecha, al menos aproximada, para poder comparar con este evento. En segundo lugar, los monjes de aquella época estaban muy familiarizados con los cometas, por una sencilla razón. Para ellos era un mal augurio, un mal presagio, y sabían perfectamente que era un cometa porque cuando pasaba alguno, el abad o los más legos dentro del monasterio le decía a los monjes más jóvenes: ¿ves aquello? Aquello es un mal presagio, aquello es una mala señal y hay que tenerle miedo, hay que entrar y rezar. Y sabían perfectamente, cuando veían aquello, dicen: ¡uh, cometa malo, malo, malo! Por lo tanto, veían en el cielo eso y sí. Y lo tercero es porque no hay la descripción de una cola, que en todos los relatos en los cuales se menciona un cometa, se menciona la bola de luz y la cola o rastro que deja atrás. Hombre, ojalá hubiera sido, pero resulta que este tipo de astros en el cielo probablemente no fue lo que se observó en aquel año.
Oye, estoy viendo aquí una fotografía, lo que pasa que nos han dejado en redes sociales, Teresa Miravente, a ver si soy capaz de verla. Que pone, no sé exactamente lo que es, Camel 001, Melchor 002, Gaspar, es como una especie de trazado. Ah, ¿de por dónde van los reyes?
Será eso, será un como un mapa celeste.
Qué bueno, ¿no? qué interesante.
Un mapa.
Bueno, lo más seguro, José, es que este asombrado protagonista de la investigación que estáis revelando fuera, quiero decir, una nova recurrente. ¿Se ha determinado que pudo haber ocurrido algo así en el año que señala el documento?
Bueno, realmente, claro, ahí nos ponemos ya en marcha y son los científicos los que se encargan un poco de ver qué ha podido ser y si hay algún registro, ¿verdad?, que nos indique eso. Pero fíjate que lo curioso de todo ello es que hay un momento en el que, según la investigación que se hace, que realiza el doctor Bradley Schaffer de la Universidad de Luisiana, él trata de decirnos que se trata de el TCICRB, es decir, TCRB, que se encuentra en la constelación de Corona Borealis, que está a 2.000 años luz de distancia de la Tierra, y comenta drásticamente su brillo aproximadamente una semana cada 80 años. Pero solo se ha documentado su brillo durante aproximadamente, científicamente, durante una vez en 1866 y otra vez en 1946. Uh-huh. La próxima erupción se espera, ¿cuándo? En 2024. Pues tenemos que sumar y va a ser ahora. Y bueno, TCRB se la conoce como una supernova recurrente, uh-huh, es decir, ahí la tenemos, que estalla por primera vez en 1946 alcanzando una magnitud de 2.0, convirtiéndola temporalmente en una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno, por delante de Sirio. Bueno, también en el momento de máximo punto de luz, luego no, luego ya sabemos que Sirio es de las más brillantes que hay, si no la más brillante. Y luego, como otras novas, en realidad es un par de estrellas, una gigante roja y una enana blanca juntas, que normalmente tienen una magnitud de 10, lo que hace es que apenas sean detectables con uno prismático mirando al cielo. Pero sin embargo, en 1866 y 1946, la enana blanca robó suficiente material de su compañera. ¿Para qué? Para hacer que se ilumine un poquito más y alcanzar esa magnitud. Es una enana que le roba material cada 80 años. Es muy curioso. Y bueno, ¿cómo podemos estar seguros de que se trata de TCRB? Bueno, pues lo primero es que Schaffer no descarta por completo que lo visto por el monje sea esa supernova y que sea un evento violento y que sea visible en la actualidad. Y que, como es el caso, por ejemplo, de la nebulosa del Cangrejo, que es una supernova que estalla en el 1074, nada más y nada menos, ¿eh? la nebulosa del cangrejo, sabéis que le dicen así, ¿no? Por aquello de el color y demás, ¿no? Y luego también nos vamos a encontrar que aproximadamente 8 meses antes de la erupción, pues se repite nuevamente todo lo que predice Schaffer, y es que debería brillar nuevamente a finales de 2024, es decir, noviembre, diciembre de 2024, hay que estar mirando al cielo, que vamos a ver cómo una lucecita aparentemente normal, ¡bum!, sube de tono. Ese de intensidad, ese es el TCRB, que le podíamos poner otro nombre, y que bueno, de alguna forma parece que es el misterio desvelado en torno a este punto de luz que nos hacía este monje ver en ese documento. ¿Será o no será? Bueno, pues al final de año saldremos de dudas.
Así es.
Pues mirar al cielo resulta asombroso por varios motivos. Por saber que estamos rodeados de multitud de objetos diversos que en un pasado despertaron temor y respeto hasta el punto de realizar rituales o adorarlos, o por ver el transcurrir del tiempo como si se estuviera en una máquina en la cual se pudiera ver el pasado, que es en realidad lo que se ve de las luces que adornan el cielo nocturno, entre otros muchos.